no diga que en su clase hay 5 niños con problemas de salud mental, es que hay que tener un poquito de rigor y saber filtrar la información. O sea, un
David,
alumno
yo no,
no es
yo
quien
no le quito,
para decir que el niño
yo no le quito ni una coma, es que en que hay que respetar los cauces y todo. Yo, vamos, estoy de acuerdo con usted, y que si hay recursos, que se aprovechen esos recursos. Ahora, yo lo que digo es, todavía no sabemos si esto está pasando, porque usted me acaba de decir que va a enviar un inspector para comprobar si esto está ocurriendo.
Todavía no sabemos si hay necesidad de recursos extraordinarios en este centro. Hemos contactado evidentemente con Sanidad y lo que nos dicen es que no hay ninguna situación de alerta ni hay 15 niños diagnosticados en un centro con problemas de salud mental. Entonces, que un alumno ha mostrado una tendencia suicida, una autolesión, vuelvo a lo mismo, si la directora es consciente de esto, ¿por qué no nos ha avisado? Tenemos medios para atender a este alumnado. Nosotros tenemos protocolos de derivación a salud mental. ¿Por qué no nos informa? No estoy hablando de 15, con que haya uno solo. ¿Por qué no se nos informa?
Llegados a este punto, lo preciso será escuchar a la directora del centro, que por cierto, ayer iba a hablar con nosotros y no sé si recibió algún toque por parte de la consejería porque después dijo que no hablaba. ¿Se produjo eso?
Lo desconozco. Nosotros, de momento, como le digo, para poder actuar entendiendo esa actuación como ayuda al centro en caso de que fuera necesario, lo que hemos pedido es a inspección, que son los responsables de supervisar y de asesorar a los centros, pues que hable con el equipo directivo, que solicite los informes pertinentes. Y sobre todo, si esta persona denuncia que existe esta situación, que lo avale con datos objetivos y con un criterio técnico, no en base a percepciones subjetivas. Si se determina que existe la necesidad de destinar recursos extraordinarios a este centro, por supuesto, se harán.
David Pablos es el director general de Ordenación de la Enseñanza, Inclusión e Innovación. Un saludo, David. Muchas gracias por atendernos.
Pues gracias a ustedes y muy buen día.
Buenos días. Yo insisto en la idea última que le acabo de decir a David Pablo, que esta directora o esta comunidad educativa tenía que haberse puesto en contacto con la Consejería de Educación o con los responsables que llevaran esto, y estamos de acuerdo, no se puede quitar ninguna coma esa argumentación. Ahora bien, yo creo que lo que hay que hacer es un estudio profundo de qué está pasando en ese centro y si lo que ha denunciado esta comunidad educativa es cierto o no es cierto, porque de entrada, eso de que tú necesitas una cita con el psicólogo y te da para dentro de 6 meses, es así para los chicos y para los adultos, que hemos contado aquí que muchas veces tienen que recurrir a fármacos porque es la primera atención que recibes del médico de familia y después ya te ve el psicólogo a los meses cuando ya estás tomando un fármaco.
Yo creo que, vamos a ver, hablo muchas veces de alarma social y yo creo que la mejor manera de combatir la hipotética alarma social que haya generado esto es dar tranquilidad a la comunidad educativa, dar tranquilidad a los padres, etcétera, etcétera. Y para dar tranquilidad creo que lo que hay que hacer es poner sobre la mesa los medios con los que se cuentan, qué es lo que se está haciendo, la información y el tiempo de la información, porque como apuntas Mayer, si la información llega 5, 6, 7, 8, 10 meses tarde, pues eso es un mundo. Y creo que habría que centrarse, que los responsables, en este caso también a quien acabamos de escuchar, centrarse en abundar en información sobre lo que se está haciendo para dar tranquilidad. Y creo sinceramente que no aporta ni ayuda nada a broncar a una directora en público.
Dice aquí los oyentes, leo algunos de los mensajes que nos han llegado, que están llegando bastantes mensajes. Dice, a mí me parece una vergüenza que se quiera echar la mierda a la directora y que haya que llevar todo según protocolo. Que se tire un niño por una terraza a ver por dónde se pasa el protocolo este señor. Bravo por la directora que lo ha denunciado. Dice también David, dice, varios centros de enseñanza en Tenerife han dicho que padres con niños, por ejemplo, con autismo en grados medios, que busquen otros coles porque ellos no piden atenderlos. Dice también otro oyente, si esa directora ha acudido al diputado del común, será porque David no tiene ni idea de qué hacer para solucionar el problema. Dice José, cuando haya un suicidio, mandarán al inspector. Paco, estamos hablando de datos de confidenciales y de protección al menor que se están saltando a la torera. Carlos dice, me preocupa que ahora mismo lo que se esté difundiendo y de lo que se está hablando es de negar una posible realidad. Dice también otro oyente, dice, menudo personaje este de la Consejería de Educación. Educación en Canarias está a niveles de aldea de Papúa, Nueva Guinea. Y estos impresentables dando la espalda a la realidad. El Partido Popular solo está pendiente de la foto. Dice también otro oyente, ¿cómo va a tener datos si tardan más de 6 meses en dar una cita? Y así, pues, varios mensajes más en esta línea. ¿Tú no estás muy de acuerdo con lo que estamos defendiendo, José Cristóbal?
A ver, no, vamos a ver. Yo estoy preocupado porque conozco muchos casos, ¿eh? O sea, hay una permisividad en los colegios canarios sobre niños conflictivos que hacen móvil y que hay peleas que hay que atajar, ¿eh? Pero pasa en todos los colegios, en muchos colegios, ¿eh? Y no se toman medidas para hacerlo. En eso estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer algo, que la Consejería de Educación debe mejorar sus cauces de actuación y ser más ejecutivos en lo que tienen que hacer también. Pero si tú hablas en público, las respuestas las tienes en público. O sea, lo que no puede ser es que yo denuncie públicamente y espere que me vayan a dar la mano. No. O sea, a mí me parece muy grave que digamos que en Canarias tenemos un problema de alarma social, que yo espero que no sea verdad. Porque si lo que dice es lo que está pasando en ese colegio, es que agárrate. Es que agárrate. Es que habla de peleas en las puertas. ¿Y es que hacen ellos?
Sí que es cierto una cosa, o sea, que dice José Cristóbal. Es verdad en el sentido de que después de este caso, mira, a mí me parece lógico pensar que si hay alguno más de esta importancia, de esta gravedad aquí en Canarias, quizás algún responsable, quizás algún padre ya habría dado una señal de alarma, o algún compañero en otro medio ya habría localizado seguro ese otro caso. Eso por una parte. Pero también al mismo tiempo me preocupa que se esté poniendo al foco. Sí, pero que no sé si es
una... ¿Hasta qué caso, eh?
Bueno, pues hay casos, pues, hay problemas. José Cristóbal, lo podemos saber.
Bueno, yo no puedo. Conozco cosas porque tengo amigos que son psiquiatras y tengo algunos que tal y saben que hay jóvenes con problemas después de la pandemia y esto. Claro. Y hay tensión en esto, en esa área, ¿eh? La atención a la salud mental en el Servicio Canario de Salud, vamos, tiene problemas, ¿eh?
Pero sobre muchos todo, no nos quedemos
eso, verdad,
con
existe,
el...
Pero vamos, eso no quiere decir que en Canarias estemos en la tercera... No.
No sé, yo no estoy aquí hablando de rankings para nada, pero no nos quedemos solamente en el hecho puntual de que efectivamente ha sido esta persona con mayor o menor acierto desde el punto de vista de protocolo, de cómo se tiene que actuar, cómo ha denunciado los hechos. Quedémonos con si efectivamente... Pues
¿está pasando o no?
Está claro, y hay que actuar.
Por eso digo que se pudo aprovechar la intervención para dar datos, información... E insisto en una idea, reitero una idea, es decir, si es que esto ha generado alarma social, la mejor manera de combatirlo no es abroncar a una profesora por si lo hizo de esta manera o de la otra, a una directora, perdón. No creo que el camino sea dedicar tantos minutos a abroncar a una directora de un centro. Creo que lo suyo es dar tranquilidad diciendo, bueno, señores, esta es la información que tenemos, estamos manejándola y mejorándola de esta manera, estamos intentando contar con más profesionales, es decir, creo que, porque malo es sobredimensionar el asunto, que yo creo que es uno de los grandes asuntos que tiene esta sociedad sobre la mesa, la salud mental, también en los más pequeños, cómo subestimarlo. Entonces, para dimensionarlo adecuadamente, como suele ocurrir siempre, lo que hace falta es información, inspectores, trabajo y hacer las cosas.
No, y que según una evolución de cómo está el centro, que se estudie si efectivamente se están dando esos casos entre tantos niños, y después ya se dirá y se le reclamará a la directora cómo tenía que haber afrontado esa crisis.
¿Y por qué no lo ha comunicado a los servicios de la educación desde hace bastante tiempo y ha dejado que esto se vaya pudriendo hasta llegar al momento en que he tenido que acudir?
Bueno, aunque a mí me encantaría, vamos a pedirle de nuevo a la directora, por favor, que hable con nosotros, porque a lo mejor no llevamos la sorpresa de que...
Me equivocaré, pero ya no hablará.
Claro, pero es que a lo mejor no llevamos la sorpresa de que esta directora lo ha denunciado en diversas ocasiones y no le han hecho caso, y por eso ha tocado la puerta del diputado del común, porque es que me parece raro.
Eso sí me parecería...
Es que la puerta del diputado común es la que se toca cuando nadie te hace caso.
Bueno, vamos a escuchar unos consejitos y a la vuelta escuchamos también algunas de las opiniones de los oyentes.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. el gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, dicen los oyentes aquí, dice Mayer, importante que hable la directora y que cuente qué ha pasado. Me extraña mucho que haya recurrido al diputado del Común si antes no lo hubiera denunciado en la consejería. Vamos a escuchar la opinión de los oyentes. Empezamos, Albert, con Domingo.
Buenos días, este señor está parcheando, hombre. Una directora que está todos los días con los alumnos, ¿quién los conoce mejor que ella? Este señor lo que no ha pasado es por el colegio informarse de cómo están las cosas, hombre. Empieza un curso y termina y no sabe ni dónde está el colegio.
Eso nos dice Domingo. A ver qué nos dice Luis.
Buenos días, COPE. Buenos días, oyentes. Hace poco hablemos de esto. Hablé de dos casos que tuve yo en gente de mi familia, mi hija y mi hijada. Y ya lo dije en su momento, que esto se le da poca voz, que esto está muy escondido y se quiere tapar todo, siempre. Nadie quiere decir toda la verdad. Aquí siempre hay gato encerrado y todo el mundo pone la mano para ganar dinero, para cobrar, pero los problemas siguen en el mismo sitio. Lo dije y lo vuelvo a repetir, esto se le está dando poco eco. Gracias.
Eso es lo que nos dice Luis. Nos apunta Paco que le chirría la actuación del diputado del Común. Felipe nos dice que si los test psicotécnicos eran negativos. Y Eduardo nos comenta lo siguiente.
Buenos días. Entonces lo que está dando a entender el señor David este es que la directora de ese centro se está inventando todo. Yo me imagino que si habla y va donde va es porque ella está viendo lo que está pasando, digo yo, ¿no? No entiendo nada.
Bueno, pues estas son las opiniones de los oyentes. Vamos a abordar después de una pausita otro tema polémico, que es la de utilizar suelo rústico para construir viviendas de protección oficial. Esta mañana algún oyente nos decía que a este paso vamos a ir al Roque Nublo a construir. Ahora lo abordamos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ya están aquí los Riu Days de Riu Hotels and Resorts. Reserva ahora tus próximas vacaciones con hasta un 20% de descuento adicional y exclusivo para miembros Riu Class utilizando el código promocional Riu Days. No pierdas esta oportunidad, la oferta es limitada, solo en riu.com.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenic y Sin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, siguen llegando mensajes sobre este asunto. Nos dicen, la directora de un centro de estudios diagnostica un problema de salud. ¿Cómo se entiende esto? Dice también María de Los Ángeles, de vergüenza la actitud de este señor, solo le importa el protocolo. Este caso no es aislado. Aquí en La Palma también pasa. Hay bullying y casos de acoso. Lo sé de buena fe, pues hasta llegar a consultarlo con la policía y el instituto, a quien aísla y a quien se aísla es a la acosada, mientras los acosadores campan a sus anchas en el centro. Los institutos no se quieren mojar. Bueno, esto se repite mucho, ¿eh? Hemos hablado con diversos padres de niños que han padecido acoso y se tienen que llevar al niño del centro.
Y yo creo que no deja de ser un termómetro la cantidad de mensajes que estamos recibiendo con este asunto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, José Cristóbal, ¿tú cómo ves esto de construir en suelo rústico viviendas? Bueno, inicialmente se dijo por parte director del Instituto Canario de la Vivienda para construir vivienda general y después ya se ha limitado a viviendas de protección oficial, viviendas de carácter público, ¿no?
Pero que no creo que eso llegue al Roque Nulo ni al Teide. No, lo dudo. Canarias yo creo que es la comunidad con mayor nivel de suelo protegido de
tenemos este 50% del territorio protegido. Te digo una cosa, a lo mejor lo del Roque Nublo, el Teide es como así como muy simbólico, pero te digo una cosa, como siga llegando gente a Canarias, en algún momento van a tener que tocar el suelo protegido.
Bueno, no necesariamente.
Por
modelo turístico, me lo estás comentando.
Bueno, no, me refiero por la cantidad de gente que llega cada año. No sé si no contamos contigo la semana pasada el dato que nos daba Rosa Dávila de que, por ejemplo, en la isla de Tenerife cada mes se solicitan 1.200 nuevas tarjetas sanitarias. ¿Eso solo en la isla de Tenerife?
Sí, hay un elemento importante del tema de vivienda vacacional, ¿no? De gente que viene a pasar aquí temporada y que vienen a... disfrutando de nuestro clima y de las bondades de nuestra tierra, pues viene a pasar temporadas aquí. No creo que eso lleve a una tensión tan grande en este momento ni sobre la población, ni sobre el uso de la vivienda, que tengamos que de verdad ir a lo que ves en muchas películas, ¿no? Construir en vertical, ¿no? Y hacer edificios de 40 plantas, ¿no? Para poder acoger a una población que crece de una forma desproporcionada. Yo creo que el crecimiento de la población en Canarias vegetativo no está creciendo ya.
No.
Está teniendo una curva que va hacia abajo. O sea, no creo que vayamos en esa dirección, pero sí, desde luego, hay que tomar medidas para que no invadir otra fuente importante de recursos, que es nuestro campo, nuestra tierra, ¿no? Y lo que tenemos protegido y lo que la gente viene a ver y lo que nos hace poner en valor lo que tenemos, ¿no?
Sí, sí, sí. Leía yo una información de que en estos momentos Canarias solo cultiva una hectárea de cada tres aptas para la agricultura, ¿no? Vamos a hablar con dos expertos, a ver qué opinan de esto, de este tema que es polémico. Vicente Miravalle es profesor titular de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Y Ángel Lobo también es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Vicente, ¿a usted qué le parece esto de que tengamos que tocar el suelo rústico para construir viviendas de protección oficial? ¿Vamos justitos de suelo rústico? ¿No deberíamos tocarlo? ¿Hay que tocarlo porque no nos queda otro remedio? ¿Qué opina usted, Vicente?
Bueno, vamos a ver, el tema no es sencillo. O sea, yo no creo que sea preguntar directamente si tocamos el suelo rústico o no. En todo caso, tendríamos que hacernos la pregunta de qué tenemos en los bolsillos, que podamos echar mano de ello, o qué es los que tenemos guardado en los cajones y no nos acordamos y que a lo mejor es recuperable. Porque con esto me refiero a que los ayuntamientos tendrían que tener muy claro que es fundamental, primero que nada, hacerse con un patrimonio municipal de suelo, ¿no? Entonces esto no es algo que se hace en dos días, pero que es una programación temporal que es necesario hacer. En segundo lugar, es revisar la ciudad desde el punto de vista de su, vamos a decir, de su reciclaje. Es decir, ¿cuántos suelos urbanizables existentes hay que no se han promocionado, que son susceptibles de revisión? ¿Qué patrimonio edificado tenemos? Me da igual el tipo de edificación, residencial, industrial, etcétera, que puede ser reutilizado, que puede ser incluso en algunos casos verse incrementada su altura y por tanto su edificabilidad en polígonos. Pues pongo por ejemplo escaleritas, o pongo por ejemplo San Cristóbal, o pongo por ejemplo qué sé yo, tantos de ellos, ¿no? Y una vez hecho ese recuento y una vez valorado cuál es la capacidad de reciclaje que tiene la ciudad que ya tenemos, entonces cuando hay que hacerse la pregunta de si necesitamos suelo rústico o no para convertirlo en suelo urbanizable. Claro, pero claro, ¿qué es suelo rústico? Porque suelo rústico hay de muchos tipos, ¿no?
Sí, sí.
Hay
sí.
suelos rústicos de protección ambiental, económica, de asentamientos rurales, etcétera, que esos indudablemente nunca se deben tocar, ¿no?
Sí.
Y hay otro suelo rústico, que es el suelo rústico común, bueno, pues que ante una situación de emergencia, desde mi punto de vista, sería la única manera de plantearse una reclasificación, ¿no? Pero claro, ahí eso significa hacer modificaciones sustanciales de planeamiento y, por tanto, también eso está sometido a valoración ambiental según la ley 21/2013. O sea que no es un problema fácil, es un problema que requiere sentarse y pensarlo muy bien.
Ángel Lobo, ¿qué opina?
Bueno, un poco en la línea establecida por Vicente, efectivamente la emergencia habitacional a la que estamos afrontando ahora mismo creo que no se resuelve con un solo elemento, sino con varios elementos y uno de ellos creo que es muy importante, ya lo he apuntado, es el trabajar sobre la ciudad existente, incluso sobre el suelo urbano ya consolidado, porque está muy infrautilizada buena parte de la ciudad, no solamente en cuanto por lo que podría ser un cambio de uso de industrial a residencial, sino incluso hay muchas partes de la ciudad que se encuentra infraedificada. Por ejemplo, se puede colmatar hasta 4 alturas y solamente hay 2 alturas, o incluso planeamientos que establecen que ahí solamente puede haber vivienda unifamiliar con grandes chalés y tal, y se impide dividirlo en 2 o 3 partes ese chalé, y por lo tanto poder afrontar ese chalé la existencia de que 3 familias puedan vivir ahí, ¿no? El suelo urbanizable, efectivamente, hay que ver cuántos sectores, unidades de actuación no se han ejecutado, y eso que tienen, digamos, que una temporalidad, ¿no? La ley establece que para evitar la especulación del suelo, que se tienen que ejecutar en un plazo, ¿no? Y muchas veces la administración, en este caso la local, pues no reacciona, no tiene medios para cuando ocurren estos incumplimientos, pues que esto se pueda reconducir, ¿no? Y que efectivamente se lleve a cabo una ejecución de la urbanización y la posterior edificación, ¿no? En cuanto al suelo rústico,
sí.
Dime, en cuanto al suelo rústico, pues efectivamente el suelo rústico, tenemos que pensar que Canarias es la comunidad autónoma más poblada de España. El País Vasco tiene unos parámetros muy parecidos, unas densidades muy parecidas, pero en buena parte de la gente del País Vasco vive en Cantabria o en La Rioja. Nosotros no podemos escapar y está sobrepoblada absolutamente. Y el suelo rústico, y además nosotros que vivimos también sobre todo el turismo, es nuestra gran joya. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar este elemento. Y todo eso viene, que es el origen un poco, de lo que está pasando en La Palma, ¿no? En La Palma, pues debido a una emergencia, una catástrofe natural, pues están buscando fórmulas para, ahí sí que hay una palpable emergencia habitacional y una gente que ha perdido sus casas, pues buscarle una solución, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que ha habido es un caso particular de un suelo, si me permite explicarlo muy brevemente, es un suelo urbano que existía en el planeamiento, que se iba a construir ahí, y lo que pasa es que se anuló el planeamiento y se vuelve un planeamiento del año 1990 y pico que lo contempla como suelo rústico, cuando materialmente es urbano. Entonces, a través de un decreto ley, se puede decir esto es urbano, y porque además materialmente lo es, y es para hacer vivienda de protección oficial. Yo creo que esto de tergiversado puede sonar un poco raro, pero en verdad cuando materialmente vas ahí, o sea, a veces esos terrenos son urbanos y no hay ningún problema para hacer VPO.
La opinión de dos expertos, la de Vicente Miravalle, que es profesor titular de urbanística de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de Ángel Lobo, que es experto en Derecho Administrativo y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna. Vicente, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ángel, muchas gracias también.
Nada, hasta luego.
Jaime, porque claro, los expertos pues nos han puesto aquí como muchos matices, ¿no? ¿Tú tocarías el suelo rústico?
No, vamos a ver. Es que vuelvo sobre alguna de las cosas que han dicho los expertos. Lo primero, yo creo que es importante no meter en la misma coctelera el caso de La Palma y la generalidad de la comunidad autónoma.
Eso me están diciendo aquí muchos
creo que es importante.
Excepción para La Palma nada más.
Pero creo que en el debate, en el análisis, en las soluciones, etcétera, creo que hay que separar bien dos situaciones. El caso de La Palma, que es extraordinario, y por otro lado, el conjunto de la comunidad autónoma, que vive también una situación extraordinaria que tiene que ver con esa emergencia habitacional. A partir de ahí, yo coincido con los expertos en algunas cosas. Por ejemplo, puestos a hablar de rústico, háblese solo de, porque parece lo más razonable, de suelo rústico común. Y por otro lado, creo que antes de dar ese paso, probablemente lo que haya que hacer es dar salida, ser capaces de dar salida a emergencias habitacionales con el suelo ya ocupado. Es decir, agótense las fórmulas, pero hágase bien, porque es lo que ha ocurrido. El problema es que durante muchísimo tiempo no se ha hecho bien. Háganse bien las cosas sobre el suelo ya ocupado antes de, digamos, tirar de la alternativa del suelo rústico, que en cualquier caso creo que efectivamente debería ser solo suelo rústico común. Y a partir de ahí, pues sobre el suelo urbano consolidado, por ejemplo, que apuntaba el segundo experto, pues trabajar en su caso. Pero eso debe ser, digamos, un plan B. El plan A es hacerlo bien, a mi juicio, sobre el suelo ya ocupado. Mira, y ahí se ha fracasado.
Mira lo que me dice Ana. Me dice Ana en el WhatsApp, en el 610-1080-10, por si quieren ustedes seguir opinando. ¿Ustedes están de acuerdo con que se utilice el suelo rústico para construir más viviendas? 610-1080-10. Me dice Ana, en vez de seguir cogiendo suelo rústico, ¿por qué no aumentamos el número de plantas en las zonas urbanas ya? José Cristóbal, ¿qué dices?
Que yo creo que son las preguntas que hace el INE, ¿no? Nacional de Estadística, muy dirigidas a obtener una respuesta. Si usted me dice yo quiero construir el suelo rústico, yo le digo que no. ¿No? Claro. No. Solo ponga, ojo con lo que va a contestar. No, tenga cuidado. ¿Qué nos están diciendo los dos expertos? Hable usted con fundamento, ¿no? Analice de verdad la situación, primero cubra las posibilidades que tenemos de generar más viviendas que demanda hay en suelo ya capacitado para ello, ¿no? Y que no se están cubriendo. Y es verdad que eso ocurre. Y llevamos años, la presidenta de la construcción llevaba años demandando que no se construyan viviendas en Canarias.
Ayer mismo que tocamos el tema de los desalojados de Playa Blanca, las 99 personas estas que desalojaron de unas viviendas que estaban a medio construir, nos decía el alcalde que le ha ofrecido terreno a la consejería para construir viviendas y no lo han construido.
Claro, pero es que llevamos muchos años así y constantemente lo hemos estado denunciando. Hemos parado la construcción de viviendas. Vamos a ver, a principio de a partir de 2010 estaban construyendo en España más de 700.000 viviendas anuales. Era una barbaridad, pero de pronto se ha dejado de construir. Y en Canarias no hemos construido nada. Yo creo que hemos paralizado la posibilidad de realmente desarrollar zonas que son urbanas, y eso nos deriva ahora a que aparezcan comentarios y vamos a invadir el suelo rústico. Sí. No, yo creo que no es la solución, y yo creo que hay que buscar de verdad construir allí donde se puede construir, habilitar y agilizar todos los protocolos y todos los trámites burocráticos y conseguir la salida a la demanda que hay de vivienda.
Cande dice que primero que terminen todos los mamotretos que hay por ahí a media, que no está mal la propuesta, porque efectivamente hay un montón de edificios que están a medias ahí, que además dan una imagen penosa para los turistas que nos visitan, y son un montón, especialmente estoy pensando ahora en Fuerteventura.
Esto es como si tienes una casa, la tienes a medio hacer y amplías la casa. No, primero termina de hacer la casa y después ya se verá. Quiero decir con esto, háganse bien las cosas en suelo ya ocupado, y después ya, en su caso, habrá que darle una vuelta a la ocupación de, insisto, suelo rústico común, en su caso, como ha apuntado el experto. Ya.
Santi, ¿tú qué dices? ¿Construirías en suelo rústico?
Claro, como punto de partida, yo creo que cualquiera de nosotros puede pensar que no es bueno ocupar ese suelo rústico para esta utilidad. Aunque ayer recordemos que Antonio Ortega, que es el director del Instituto Canario de la Vivienda, decía textual, es la única forma de solucionar el tema habitacional de Canarias. Yo creo que efectivamente han pasado muchos años, décadas, incluso diría, sin que se afronte este problema con una perspectiva real para hacer frente a la población que tenemos, y no sé hasta qué punto se está evaluando por parte del Gobierno de Canarias esa posibilidad que los dos expertos han apuntado de hacer un estudio riguroso acerca de cuál es el verdadero aprovechamiento de la ciudad y las posibilidades que hay dentro de los municipios y del terreno urbanizable para, bueno, pues seguir ampliando esa habitabilidad.
Y también en este asunto, como en absolutamente todos diría, vamos o acabamos en la rotonda de los puestos de trabajo que nos ocupan porque no se tiene la formación necesaria por la gente que ya está aquí. Porque al final todo esto es crecimiento poblacional.
Y apunto también, ojo, me parece interesantísimo ese estudio, pero claro, es que al mismo tiempo vivimos efectivamente en una emergencia, y lo hemos visto esta semana pues con esas personas de Lanzarote que las han desalojado y muchos de ellos se han ido a otras casas que también estaban a medio construir.
Sí, sí, los que encontraron, porque otros se quedaron en la calle, como contamos ayer, ¿no? Bueno, hay más mensajes de los oyentes. José, por ejemplo, dice tienen que comprar las viviendas que están cerradas y sin terminar, ¿no? En la línea de lo que comentaba también Cande antes. Bueno, vamos a seguir, son las 8:29, creo, José Cristóbal, que nos tienes que dejar, ¿verdad?
Sí, discúlpeme, pero tengo que estar en otro sitio en un cuarto de hora, lo lamento, ¿verdad?
Es un hombre importante.
¿Y por qué José Cristóbal a los del otro sitio no les dice, no puedo estar que estoy en COPE?
les he dicho que llegaba media hora tarde porque estoy en COPE.
Ah, amigo, mira, se partió.
He quedado mal con casi todo.
Lo has hecho también, que has quedado mal con todo el mundo.
Efectivamente, eso es así, lo siento, lo lamento, ¿verdad?
Buen jueves, vemos, José Cristóbal.
Buen día. Gracias, hermanos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
¿Qué te has dormido y no has aprovechado las rebajas de Conforama? No hay problema porque llegan nuestras segundas rebajas con los mejores descuentos para renovar tu casa. Y del 19 al 22 de enero hasta un 24% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Y en tiendas y en Conforama.es. Conforama.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, situación singular la que se dio anoche en la rotonda del Llano de la Camella, Las Chafiras, en el sur de Tenerife, en el municipio de San Miguel, con un conductor que en esa glorieta circulaba en sentido contrario. Así lo grababan algunos de los asistentes al hecho.
Mira el hijo puta este, loco. La rotonda del Llano del Camello dando vuelta en dirección contraria, sin luces. Mira. Y tiene a todo el mundo parado. Mira. Mira el chiquito espectáculo.
Tiene todo el tráfico parado.
Este se cree que está en el tío vivo.
tengo una ruta de karting del sol.
La policía local tuvo que acudir al lugar, además plantarse delante de este vehículo y reducir al conductor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a salir de dudas con la ayuda de Antonio Pimienta, que es el jefe de la policía local de San Miguel. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Antonio, gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la verdad que era impresionante también las colas de los accesos, porque claro, los conductores que estaban en esos accesos a la rotonda no se atrevían a entrar cuando veían al vehículo en sentido contrario, ¿no?
Sí. Antes que nada, quiero agradecer a la cadena COPE por brindar la oportunidad para hablar sobre este incidente, que aunque poco frecuente, revela la importancia de la seguridad vial y la rápida respuesta de nuestro servicio de emergencia. Lo que pasó ayer es que se colapsó porque un vehículo circulaba en dirección contraria a la rotonda y se recibieron ya varios avisos preocupantes sobre el incidente este. La cuestión es que tras interceptar el vehículo y el conductor no obedecer a las órdenes que le daban los agentes, la inmediatez y la eficacia para garantizar que no continuara circulando y controlar la situación, hizo que tras realizar las pruebas pertinentes de detección de alcohol y droga, dieran resultado negativo. Y contrario a lo que pudiera parecer, resultaba que estaba bajo un cuadro médico, un tema de emergencia sanitaria. Por lo cual, la inmediata llegada al lugar de la ambulancia con los facultativos corroboró esa situación de que se encontraba en un estado hipoglucémico, un conductor diagnosticado con diabetes, y lo que estaba es desorientado, había perdido totalmente la noción de dónde y el lugar en el que se encontraba, y lo único que estaba es conduciendo de manera mecánica, sin saber realmente hacia dónde se dirigía.
Tremenda la historia, ¿no? O sea, que ante la bajada de azúcar se desorientó totalmente y se dedicó a ir en sentido contrario, ¿no?
Sí, sí, sí. Un caso que puntual, que le puede ocurrir a cualquiera, y habría que resaltar la empatía antes de hacer juicios de valor, porque
sí porque uno ve el vídeo y uno piensa que efectivamente pues había algo de droga detrás, ¿no?
Efectivamente. El aprovechar esto precisamente para transmitir ese mensaje, ¿no? De que muchas veces tenemos una percepción y hacemos un juicio sobre situaciones que no son hasta que no se aclaran. No son las reales.
Precisamente. Entonces, en esa dirección, buenos días, en esa dirección apuntábamos esta mañana, es decir, la imagen es la imagen, lo que se provocó, la situación visto desde fuera podía resultar, no diré cómica, pero desde luego sí llamativa, pero sí comentamos esta mañana, exactamente en los términos que está diciendo usted, hay que conocer qué demonios pasaba dentro de ese coche, qué pasaba con el conductor antes de precipitarnos en los juicios, ¿no?
¿Cuántas vueltas dio el conductor a esa glorieta, sabemos? ¿Cuánto tiempo estuvo?
No, se estableció que alrededor de 20 vuelta.
20
vueltas.
Quedó
con el disco en bucle.
Sorprendente también que esta persona mantuviera la capacidad, la habilidad para conducir al mismo tiempo que se reconocía desorientado.
Sí, sí, sí. El posterior a eso, es decir, era coherente en los argumentos, sí. Y una persona totalmente normal, sin embargo había perdido la noción del espacio y del tiempo.
Claro, de hecho, la actuación policial fue contundente pensando que era otra cosa, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, lo que la celeridad y la inmediatez que requiere la situación hacía garantizar que no pudiera continuar ejerciendo la conducción. Entonces, lo primero que hay que es que controlar que no ponga en riesgo la seguridad de las personas que estaban allí presentes.
Claro. Antonio, una cuestión más por mi parte, si es posible. Por su conocimiento, ¿esta persona fue llevada después al hospital? ¿Está en su casa? ¿Se ha recuperado? ¿Cómo está?
Ahora está en valoración, es decir, se trasladó y está en seguimiento médico, y lo que a nivel administrativo, por protocolo, pues se le retiró temporalmente el permiso y se remitió la solicitud de volver a realizar las pruebas, el certificado médico, por si mantiene las aptitudes para conducir.
Claro. Antonio,
de garantizar. Sí.
Enhorabuena por la actuación policial, por la rápida actuación policial, porque a lo mejor podía haber allí ocurrido otra cosa, ¿no? Porque si estaba en esas condiciones, de milagro no chocó con algo, ¿no? O con otro vehículo, ¿no?
Sí, efectivamente quedó así. Esto siempre hay que agradecer la colaboración del ciudadano, que la importancia que tiene de comunicar inmediatamente a los servicios de emergencia y a los agentes por su profesionalidad y la capacidad de respuesta rápida que dieron.
Bueno. Antonio Pimienta, el jefe de la Policía Local de San Miguel. Gracias por atendernos, Antonio, y por aclararnos qué fue lo que ocurrió.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Un saludo.
Venga.
Pues sí,
pues lo que dice Antonio, cómo ha cambiado el cuento.
Claro, claro, ¿no? Lo que dice Antonio, que muchas veces vemos una cosa, hacemos un juicio y después es otra, ¿no?
Hombre, es que esta mañana apunté por ahí por lo siguiente, porque, a ver cómo lo digo, no se veía fiesta en el asunto.
No,
¿sabes? No eran unos tíos gritando, ni unos tíos dando un espectáculo, ni derrapando, ni haciendo trompos, ni nada por el estilo. Era un poco extraño el caso, ¿no?
Claro, la gente que grabó el vídeo pensaba allí, que era otra cosa, igual que la policía.
Pero bueno, que es razonable que eso ocurra.
Y sí que, bueno, pues como esto ha acabado bien, pues
que es razonable, pero vamos, pensemos en que
nos
cuando...
Nos echamos una risa cuando, con lo del tipo que dijo que estaba grabando el vídeo y dice, el tipo se cree que está en un tío vivo.
Pero que es razonable, pero esta mañana por eso lo poníamos por delante, ¿no? Porque en la imagen no se ve a un grupo gritando, ni cantando, ni con la música a todo meter, haciendo boberías con el coche. Que era un poco raro todo.
Sí, sí, sí. No, y menos mal que no pasó nada más, porque si este hombre estaba con los niveles de glucemia bajo, se podía haber desmayado y haber chocado con otro vehículo o con algo.
Es que dentro,
con algo allí, ¿no?
Dentro de lo malo, por lo menos que haya acabado dando vueltas una rotonda, yo creo que es la mejor de las soluciones, sí, o el mejor de los escenarios, porque estando así, lo mismo pudo complicarse mucho más.
También tiene la parte graciosa de que nos recuerda, como decía esta mañana, lo del chiste, ¿no? Del tipo que estaba ahí con unos niveles de alcohol importantes y daba una vuelta a la rotonda y se encontraba con un control de la Guardia Civil. Daba otra vuelta a la rotonda con un control de la Guardia Civil. Hasta que el Guardia Civil le dijo, amigo, si me das 60 euros, le digo cómo se sale de la rotonda.
Hay otro chiste que puede tener un cierto paralelismo, no de dar vueltas a una rotonda, sino a la plaza. El chiste lo protagonizan unos gatos, pero no lo voy a contar en antena.
Bueno, qué pena, Jaime. Mira que hoy estamos lanzados, con lo de XL y todo. 8:40 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales. Por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
¿Listo para comenzar el año? Del 15 al 19 de enero llega la segunda feria de la Orotava Motor 7 Islas. Vehículos seminuevos Seat y Cupra te esperan con el mejor precio, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Hasta 5 años de garantía en tu compra. Recuerda, del 15 al 19 de enero te esperamos en Polígono San Jerónimo, la Orotava Motor 7 Islas.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como te quedaste ayer, Jaime, preocupado con lo del asteroide ese que podría visitarnos, podría chocar la Tierra dentro de 100 años, vamos a ampliar los datos con una investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, que por cierto, como decíamos al comienzo del programa, pues tiene relevo a Rafael Rebolo y ahora habrá nuevo director al frente del IAC. Y Rafael Rebolo, pues reitero que ha hecho una gran labor estos últimos 10 años y ha propiciado, ¿no?, que el número de publicaciones pues se multiplique. Julia de León, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenos días, Julia.
Hola, buenos días.
Primero, dentro de 100 años, a ver cómo estamos aquí en la Tierra, ¿no? Pero
bueno, Sí, bueno, sí. Bien, espero. Vamos a ver.
Mientras hagamos deporte y tengamos buenos hábitos, sí, comamos bien.
Y segundo, pues a ver qué pasa con este asteroide, ¿no? Que tiene 5 metros, ¿no?
Sí, 5 metros, eso nada. Eso para nosotros es pecata minuta. Eso no va a provocar absolutamente nada en el caso de que impactara con la Tierra, que es muy, muy improbable, ¿vale? Tenemos que decir siempre que la probabilidad de impacto no es cero, porque no es cero, somos científicos, no tenemos que atener a los números que sacamos, pero es muy bajita, digamos, una entre varios millones, o sea, no.
Y después hay otro componente, Julia, permítame la broma, buenos días. Si impacta con la Tierra será en Estados Unidos, porque en todas las películas siempre impactan en Estados
Evidentemente.
Unidos.
Evidentemente.
Nunca impactan en Almería ni en Pontevedra.
Nosotros podemos estar tranquilos que no salimos ni en el mapa, en eso no hay problema. No,
Julia, ¿y estamos así haciendo un seguimiento a muchos asteroides desde el IAC?
Nosotros tenemos unas campañas de observación porque tenemos unos telescopios maravillosos aquí en Canarias, tanto en Tenerife como en La Palma. En La Palma tenemos precisamente el telescopio de 10 metros, el Gran Tecán, que es la joya de la corona. Es un telescopio, no hay nada igual en el mundo, y nos permite hacer cosas como la que hemos hecho con este pequeño asteroide, ¿no? Nos permite no solo identificar, sino caracterizar bien y tener información muy interesante de objetos muy pequeños, que de otra manera pues no serían totalmente invisibles para nosotros.
¿Y tenemos alguno más que nos preocupe?
De momento no. Nosotros lo que estamos haciendo y contribuyendo es a terminar de detectar los que creemos que faltan en el rango entre 100 metros y 1 kilómetro, que son los que de verdad, por encima de 100 metros ya la cosa empieza a ponerse interesante en el caso de que impacten. Ya puede crear daños importantes, ya a nivel de, estamos hablando de grandes ciudades, incluso regiones, ¿no? Entonces ya la cosa empieza a ser importante. Y ahí tenemos todavía, creemos que hemos descubierto solo un 50% de todos los que hay.
¿Solo un 50%?
Bueno, te digo solo, pero hasta hace poco era un 30% y está mejorando, nosotros estamos muy contentos.
Sí, pero siempre puede haber alguno que nos sorprenda, ¿no?
Siempre lo hay, de hecho ya ha pasado. No sé si se acuerdan de Chelyabinsk, el famoso meteoro bólido.
Podemos hablar de una importante densidad de tráfico.
El de Gran Canaria, ¿no? El de Gran Canaria.
De una importante densidad de tráfico ahí fuera, ¿eh?
El de Gran Canaria fue, nada, muy poquita cosa. Este fue en 2013, si yo no recuerdo mal, en Rusia.
Ah, el de Rusia.
El de Rusia, sí, que se fue una locura. Y tenía 20 metros nada más, y ya vieron todo lo que hizo. Esos no los vemos venir, realmente no los podemos detectar con tiempo suficiente para hacer absolutamente nada. Ese es
Julia,
el
buenos días.
Buenos
¿De
días.
¿De qué velocidad estamos hablando?
Pues depende un poco también de la trayectoria que siga el objeto y el ángulo de inclinación con el que entre en la atmósfera, ¿no? Ya sabes que cuanto más atmósfera tenga que atravesar, más frena esos objetos, pero estamos hablando de velocidades en promedio de 15-20 kilómetros por segundo. Estos objetos vienen muy rápido y por eso tienen esa energía tan, tan bestial, ¿no?
Julia, pues nada, le agradecemos a usted y a todo el equipo que estén ahí pendientes de lo que nos pueda caer. No está de más.
Estamos, vigilando desde los fantásticos cielos de Canarias, que hay que aprovecharlos, por eso sí, los tenemos.
Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Qué tal con el nuevo director del IAC que les va a llegar?
Bueno, yo espero que bien, no le ha dado pobre hombre tiempo a nada.
No ha llegado, no hay opinión.
Bueno, yo lo conozco de mi etapa estudiantil, cuando estaba haciendo la tesis, y es un gran investigador, un gran profesional, ha hecho un trabajo fantástico también en Estados Unidos, donde ha estado dirigiendo un centro muy importante de observación, el físico solar, y lo ha puesto en orden, lo ha dejado muy muy saneado y muy muy bien, entonces yo confío en que lo haga igual o mejor aquí en el astrofísico.
Yeah. Julia, enhorabuena por esas investigaciones y muchas gracias.
Nada, ustedes por el interés siempre. Hasta luego.
Es bueno siempre esto recordarlo, que de momento tenemos el mayor telescopio del mundo en La Palma que nos permite ver cosas como esta, que a veces nos olvidamos de eso, que es un lujo, ¿no? Un auténtico lujo.
Jaime. Y que lo decimos poco, ¿eh?
Más tranquilo, porque es que ayer me dijiste 5 metros con las manitas, digo, uy, Jaime, no sabes lo que son 5 metros,
Pues tú tampoco andabas muy bien, ¿eh?
Digo, y como le pida que lo pase a centímetros, ya ni te cuento.
Pero bueno, quedémonos con que es probablemente, tenemos una mayor probabilidad de que nos toque la lotería, de que vaya a caernos el meteorito.
Lo que está claro es que hay un montón de ellos por ahí y que, bueno, también hay que convivir con eso. Pero vuelvo sobre lo que le comenté a la científica. En el 99,9% caen en Estados Unidos porque si no, la película no tiene un arranque como Dios manda.
Oye, que me gustaría también ver desde Canarias ese acuerdo del cambio de la Constitución para eliminar el término de disminuido, que no, que es peyorativo, y cómo se ha visto esto desde el archipiélago y desde las asociaciones de discapacitados del archipiélago. Juan Carlos Hernández, vicepresidente de CERNI, en el Comité de Personas con Discapacidad en Canarias. Juan Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Mónica Hernández, la directora gerente de Adislan, de la Asociación de Discapacitados de Lanzarote. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Juan Carlos, era necesaria esta reforma, ¿verdad?
Sí, era necesario y era algo que venía demandando el movimiento social de la discapacidad. Por eso vamos a asistir en el día de hoy, además, que el cierre ya definitivo a un acontecimiento histórico para el movimiento social de las personas con discapacidad. Y sobre todo cuando estamos hablando de la primera reforma de signo social de la Constitución española, ¿no? Y la verdad que es un avance importantísimo que lejos simplemente, aunque parezca que simplemente el concepto de quitar de disminuido es mucho más amplio lo que conlleva todo esto, y la importancia sobre todo en este sentido de lo que ha sido algo relacionado con la discapacidad y el movimiento de las personas con discapacidad, el movimiento social de las personas con discapacidad y su familia, para poner de manera consensuada, pues como está ahora la situación política que estamos viendo a nivel estatal, en un punto tan importante como es la Constitución española, ¿no?
Claro. Por cierto que, claro, más de un oyente lo estará pensando, ¿no? Que esto, Mónica, ahora sea coherente con las políticas que se aplican y con las necesidades que tienen las personas con discapacidad, ¿no?
Sí, como bien dice Juan Carlos, era algo que era un punto de partida importantísimo en el cambio, porque va a implicar también la mirada que se haga a nivel de estrategias políticas. Aunque sí bien es cierto que se ha avanzado muchísimo a nivel de política y otro tipo de legislaciones, entornando y girando, ¿no?, todo lo que son las acciones en términos de discapacidad hacia lo que es los derechos, ¿no?, los derechos humanos, que es un poco lo que viene a cambiar, ¿no?, como comentaba Juan Carlos, no solo es el concepto, sino qué es lo que pasa, el paradigma, ¿no? Pasamos de un paradigma más asistencialista a un paradigma de los derechos humanos, que es lo que lleva reclamando el colectivo muchísimo tiempo, ¿no? Y que esas políticas se materialicen desde ese enfoque, desde los derechos que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Me parece fundamental.
¿Qué dice Juan Carlos los asociados con este cambio? ¿Qué comentan?
Bueno, sobre todo de las entidades que se viene trabajando para que esto se produzca, pues bueno, es de enorme satisfacción. Es importantísimo, lo que sí es cierto que mañana no se van a resolver, digamos, la situación que vienen todavía sufriendo las personas con discapacidad y sus familias, las listas enormes de concesión de certificado de discapacidad.
Seguimos en más de 2 años, ¿no, Juan Carlos?
Sí, desafortunadamente, pues bueno, hay muchísimas cosas que llevamos retraso, por eso sí que es importante que esto no va a solucionar la discapacidad en torno a una semana, 2 semanas, 6 meses, pero mira, justo qué casualidad que esta semana, el lunes, el día 15, Martin Luther King cumpliría 94 años de edad, ¿no? Y me quedo con unas palabras que él decía, que bueno, Martin Luther King, que era un activista de los movimientos sociales en Estados Unidos, sobre todo con las personas negras, él venía a decir algo así como que no nos podrán discriminar, no nos podrán excluir, ¿no?, de la sociedad, pero lo que no nos podrán quitar son las leyes, ¿no?, que es la que dan respaldo y dan derecho a las personas, y con este avance y esta modificación de la Constitución es importantísimo lo que se va a lograr en materia de discapacidad en nuestro territorio, en nuestro país, sí, en España, sí, y con eso pues ayudará pues en los próximos años a mejorar y cambiar lo que es las legislaciones, las políticas en materia de discapacidad y sobre todo el comportamiento social, que eso es importante también.
Desde luego. Pero fíjense en esto, ¿no? O sea, que sí, que está muy bien cambiar la Constitución, pero seguimos, por lo menos aquí en Canarias, con un retraso, con una demora, con una espera de más de 2 años para conseguir el certificado de discapacidad, ¿no? Que quedan muy bien los dos partidos los dos grandes partidos poniéndose de acuerdo para hacer esta reforma, pero después en el día a día hay muchas cuestiones que se pueden mejorar con respecto a los discapacitados. Juan Carlos, un abrazo fuerte, muchas gracias por atendernos.
Gracias, buen día, ¿eh?
Gracias, Mónica, un saludo.
Un saludo, gracias.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Me dice aquí un oyente que cuando dijimos lo del concejal este del Ayuntamiento de Úbeda, de Jaén, que se llama José Luis Madueño, que no comentamos que era del PSOE, ¿sí? Del PSOE, y además el sorteo de 550 euros, un lote de 550 euros, nada que ver con el del otro día que hablamos de 750.000. Oye, por cierto, Aarón sigue sin hablar, Santi, ¿eh?
La verdad es que sí. De hecho, me puse en contacto con Juan Luis para insistirle un poquito, decir, oye,
¿y Goyo? A ver si es posible. ¿Goyo no querrá hablar, el cuñado?
Yo creo que todavía está negociando. No quiere hablar todavía, no quiere ir al diputado del común para no liarla más. Entonces está negociando. Pero si no hay un término bueno de las conversaciones, yo creo que podemos escuchar a Goyo, ¿eh?
Yo creo que a lo mejor lo que ya está pasando es que Goyo y Aarón han dejado de hablarse.
Ya no hay conversación.
Después de la frase aquella que nos dijo el que da el premio, de que Aarón le había dicho a Goyo, el mayor premio ya te lo llevaste, que es casarte con mi hermana.
A mí, solo por eso, Aarón ya me cae bien. Porque será, digamos, una intención en firme o no, limitarlo a, oye, que te has casado con mi hermana. Pero el mensaje ya da vértigo, ¿eh?
Que Goyo fue el que le compró las papeletas.
Por eso digo, hay que tener muy mala leche.
Ponga el concejal ahí, Alberto, otra vez, para escuchar. Es que la parte que es graciosa es cuando el tipo se saca del bolsillo la otra papeleta y dice, voy a sacar la del centro, para que no me diga nada, que es buenísimo.
Del centro de mi bolsillo.
Ahora, venga, saca una. Esta misma. Antonia Rodríguez... almendro o algo de eso, ¿vale? Ahí tiene. Vamos a ver la otra.
Vamos a sacarla del centro.
Vamos a sacarla del centro, dice.
Sí, sí.
No, y buenísimo porque todas las papeletas están lisitas, están sin doblar.
Y la suya toda doblada,
y la
claro.
Que saca del centro, que la había...
Está arrugada. Claro,
ponía el pantalón.
Para quienes no hayan visto la imagen, es decir, la tarjeta, la papeleta está doblada, ¿por qué? Porque al meter la mano en el bolsillo necesitaba tenerla doblada para que no se viera.
Notara.
Y entonces la tenía, pues eso, oculta en la palma de la mano.
Y con el dedito, con el dedito pulgar para adentro.
Exactamente. Por cierto, que parece que la oposición en el ayuntamiento ha pedido que se investigue y el gobierno municipal, que está en manos del Partido Socialista, han dicho que no. Y dan la cara por esta persona, que dicen que siempre ha tenido...
Con lo cual, la pregunta que iba a hacer creo que ya
sobra.
Intachable. No ha dimitido ni tiene intención de.
No, parece que no. Dicen además que por lo visto le ha aceptado.
Directo de una concejala de su mismo grupo político y que fue la persona agraciada el año anterior también.
Pero es que lo peor es la cantidad. 500 euros de verdad esto. O sea, pongámonos en serio. Si son
200.
Hazlo
bien.
No por 500 euros.
Da una idea de un patrón de comportamiento. Ah. Y esto, pues claro, ha tenido la trascendencia que ha tenido porque lo grabaron en vídeo y ha salido en todos lados. Porque si yo iba a ser en otra época que el no tío, había tanto el tío, móvil. Con la sonrisa puesta y diciendo, vamos a cogerlo del centro. Vamos a sacarlo del centro. Es que en este país hay cada personaje.
Sí, sí, sí.
Y no
lo
pasa
metió
nada.
Por la derecha y lo sacó por la izquierda.
Y no pasa nada, porque vamos, salvo que esto trascienda porque se ha viralizado y en Madrid llamen y digan, vamos a ver, o sea, que nos hace más daño un concejal haciendo estas cosas que asuntos a lo mejor más importantes.
Dice Antonio que sabe el chiste cuál es, el del gatito.
El del gatito, sí, pero no lo podemos contar.
Dice una vueltita más y me voy. Correcto, sí, Antonio,
sí,
es ese.
Era ese, Antonio. Sí.
Adiós.